Informábamos más temprano que el directorio de Antel divulgó ayer el dictamen de la Junta de Transparencia y Ética Pública de la JUTEP sobre la construcción del complejo Antel Arena y las conclusiones a las que llegó la llamada Junta Anticorrupción. Habla de una mala gestión del proyecto de la Antel Arena, de su construcción. También cuestiona la confidencialidad de los datos. Sobre este tema y otros asuntos vamos a hablar con Robert Bouvier, vicepresidente de Antel, que está en comunicación con nosotros a esta hora. Buenos días, Bouvier, gracias por comunicarse.
Buenos días, un gusto, un saludo a la audiencia.
Bueno, era esperable lo que se dio a conocer ayer sobre el dictamen de la JUTEP a propósito de la Antel Arena.
Bueno, esto es parte de un proceso prudente que hemos hecho desde Antel, que por supuesto empezó con la auditoría, y seguía distintas etapas que nosotros mismos fuimos imponiendo como forma de hacer un proceso que sea totalmente garantista y que tuviera un alto componente técnico. Eso fue la auditoría, que fue técnica. Después nosotros resolvimos en directorio pasar los asuntos a la JUTEP y luego también hacer la denuncia penal. Bueno, está la etapa del pasaje de los asuntos a la JUTEP y el dictamen que realizó la Junta de Transparencia. Y bueno, era algo que nosotros habíamos visualizado cuando hicimos la auditoría, pero me parece que era que correspondía que los servicios técnicos que tiene el Estado para eso se expidieran, y así fue que lo hicieron, ¿no?
¿Le sorprendió que el integrante de la JUTEP de Frente Amplio también votara este fallo?
No, me parece que lo que hace es marcar lo que fue todo el proceso, y un dictamen por unanimidad me parece que reafirma lo que hemos estado diciendo todo este tiempo, ¿no? O sea, de que indudablemente la construcción de la Antel Arena estuvo apartada de lo que son las normas que corresponden al manejo de los medios públicos, ¿no?
¿Qué fue lo peor? ¿El gasto excesivo? ¿La gestión que no estaba clara tampoco después de la construcción? ¿Qué fue todo lo peor de este tema? ¿La confidencialidad? ¿No se enterarse de cómo se hizo esto?
Decir lo peor, no sé si hay algo peor. Lo importante es...
Todo esto es malo. Todo esto es malo.
Sí, el tema es el pecado original.
Claro.
El tema es que Antel se embarcó en un proyecto para el cual no está en sus cometidos. ¿Verdad? Porque, pongámoslo, ¿por qué Antel tenía que hacer este complejo? Cuando en el mundo los arenas son patrocinados por empresas telefónicas. Este complejo podría haber hecho un privado, podría haber hecho la Intendencia de Montevideo, podría haber hecho cualquier otra persona, y nosotros, mediante él, patrocinarlo y ponerle el nombre nuestro. Con un patrocinio, con un canon por año, bueno, lo que sea, ¿no? Se podría haber llegado al mismo logro en cuanto a posicionamiento de marca.
Pero eso es una definición política, más allá después de lo que haya pasado con la gestión de la construcción en sí.
Pues, exacto, pero la decisión política, si ahí arranca mal, con la decisión política de desobedecer a todos los organismos de control del Estado, como el Tribunal de Cuentas y demás, que decían que estaba fuera de los cometidos de Antel. Ahí me parece que está el pecado original de todo esto. Después se empieza desobedeciendo el Tribunal de Cuentas, y de ahí en más todos los gastos son observados, porque si está observado el pecado original, todo lo demás para adelante ya tiene un vicio, ¿tá?, de que va a estar obviamente observado. Uh-huh. Si a eso usted le suma el hecho de que ya sabe que va a estar observado, le pone todo el manto de confidencialidad a todo esto, cuando uno no entiende por qué tiene que ser confidencial la información por 10 años de cuánto costaron las butacas.
Una pregunta que le hago, ¿la confidencialidad tiene alguna referencia, o para ustedes la tiene, con lo que es la compra directa que se realizó?
Y bueno, podría serlo, ¿no? Me parece que nosotros no podemos, en este proceso que estamos haciendo desde Antel, que queremos hacerlo más transparente, serio y técnico, las opiniones nuestras no ayudan, me parece, ¿tá? Pero más allá de eso, hay cosas objetivas como esta, que por qué es confidencial el precio de la butaca, por qué es confidencial el precio de lo que costó el audio. ¿Qué tiene de estratégico para Antel esto que tenemos que declararlo confidencial? Porque uno declara confidencial las cosas que son estratégicas, algunas cláusulas de negociación que tiene con un proveedor, con un cliente, de marca, bueno, Esas cosas son estratégicas, pero esto no tiene mucho sentido de por qué todo ese manto de confidencialidad de todo lo que tenía referencia a la Antel Arena.
Muy bien, esto ya va para la justicia y allí se va a definir el tema de las responsabilidades. Pero yo le quiero preguntar por la gestión actual, ¿no? Porque ahora hay que seguir gestionando. La pandemia, evidentemente, dejó a la Antel Arena sin espectáculos durante un buen tiempo. Ahora han vuelto, pero con un aforo reducido. Me imagino que las pérdidas han seguido aumentando y bueno, hay que esperar qué es lo que pasa en los próximos meses con el tema de los aforos para que haya más espectáculos, ¿no?
Sin lugar a dudas, digo, hay una cosa que es esta, el complejo está, ¿tá? Y tenemos que hacernos cargo, y es un excelente complejo, ¿tá? Porque después está el otro, lo que costó, pero es un excelente complejo, está ahí, tenemos que gestionarlo, y bueno, estamos poniendo la mayor ganas para tratar de ver en este tiempo cómo podemos visualizar una solución que sea rentable, ¿no?
O porque, ¿están pensando en otras opciones, otro tipo de eventos, o ya está considerado y contemplado todo lo que se puede generar allí en el Antel Arena?
Es un complejo multipropósito, o sea, nuestro gerenciador, que tenemos un contrato que en nuestra gestión ya está firmado y nos quedan unos años todavía por cumplir, ha tratado de ver todas las posibilidades para sacarle mayor rendimiento. Uh-huh. El tema es que tenemos que bajar muchos costos operativos y demás para ver si podemos llegar a nivelar el presupuesto, ¿no?
¿Tiene números de lo que se perdió durante la pandemia?
Lo que se perdió durante la pandemia, digamos, es relativo, porque también hubo todo el tema de la ayuda que dimos, ¿tá? Por el centro de vacunación. Uh-huh. Ahí hay un montón de costos, claro, que nosotros asumimos como colaboración a todo lo que fue la pandemia, ¿no?
Claro.
Porque todos los costos de la Antel Arena, que son muy importantes, abrirlo todos los días como vacunatorio, son costos muy importantes. Uh-huh. Entonces, bueno, pero esos costos durante todo este tiempo lo hemos asumido como contribución a la pandemia.
¿Eso los absorbió, ¿tá?, Antel, o fue parte también de ayuda estatal?
No, el préstamo al complejo lo absorbió Antel.
Uh-huh. Si le cambio de tema a usted que maneja los números, tengo un lío en la cabeza con los números sobre el tema de la portabilidad numérica. Entrevistamos a Gabriel Molina, nos habla de 6 millones de dólares. Entrevistamos a Gabriel Gourméndez, nos habla de 360.000. Ahora Daniel La Rosa está diciendo que las políticas implementadas por el gobierno en el organismo generan pérdidas por 700 millones de dólares. Hay mucho número acá en la vuelta. A ver si nos pone blanco sobre negro con todos estos números.
Bien. Son tres cosas bien diferentes.
Sí.
El presupuesto que maneja Molina, no sé de dónde lo sacó. Esos 6 millones fue una cifra que se tiró al azar cuando se estaba empezando a hablar de la portabilidad numérica, que se suponía que la base de datos iba a costar eso, o sea, más, costó 1 millón y poco, que en el cual no llega al millón, se paga entre las tres compañías, ¿no?
Claro.
Entonces nosotros vamos a desembolsar 360 mil dólares por tema portabilidad.
Y después hay un cobro, y después hay un cobro que cada empresa le paga a la otra empresa por la persona que se cambia de compañía, ¿no?
Exactamente, pero claro, eso es algo que
pero eso siempre depende de cuánto sean, claro.
Exactamente, como la gente que hay movimiento a ver de una compañía a otra y demás. Pero lo real es que nosotros nos vamos a poner 360 mil dólares, claro, para la compra de la base de datos. Eso es lo real.
Bien, ¿sabes? Claro.
Después, en cuanto al estudio técnico que hizo el director La Rosa, ¿sabes?, fue un estudio económico que hicieron sus asesores de una proyección a 20 años. ¿Sabes? Una proyección que, bueno, le hizo sus supuestos, quizás nosotros no los compartimos. Me parece que es un escenario de catástrofe que nosotros no compartimos, con un análisis de negocios que recién empezaron se pusieron en el mercado, que el crecimiento, los supuestos me parece no están adecuados. Bueno, pues fue una proyección que hizo a 20 años, ¿tá?, que me parece que en una empresa dinámica como es Antel, lo que son las telecomunicaciones y demás, prever un escenario de 20 años en cuanto a ingresos financieros y demás, me parece que es un poco aventurado, ¿no?
Uh-huh. El tema de la adjudicación a la empresa, ¿esto va a ser antes de fin de año?
Ahora con la nueva prórroga.
La adjudicación ya se hizo.
Sí.
Ya está la empresa adjudicada. Lo que se está haciendo ahora es el trámite de contractual, ¿tá?, donde se está registrando el consorcio y demás, ¿tá? Y bueno, y después empieza toda la adecuación de las empresas a esa base de datos, ¿tá? Es una parte técnica y demás. ¿Qué se piensa que se podría llegar antes del fin de año o el primer mes del año que viene?
¿Qué pasa si uno de los artículos de la LUC que habla de este tema si es que si se realiza referéndum y sale derogado este artículo o todos los 135 artículos, ¿qué pasa? El que se cambió, ¿no?
El que se cambió, obviamente. Sí, sí, pero lo hizo en el marco de su libertad, ¿no?
Con una ley vigente y con adjudicaciones vigentes.
Exactamente. Claro. O sea, esto es una ley que está vigente, o sea, nosotros no estamos actuando fuera del marco de la ley, ni mucho menos, al contrario, estamos actuando sobre un mandato que tenemos de la ley, es vigente. Y la persona que se cambie, obviamente, se va a cambiar en su derecho, en su ejercicio de la libertad y no va a tener ningún problema. O sea, porque se cambió, bueno, se cambió.
¿Cuál es la... coincide con el argumento del gremio de que podría haberse hecho en otro momento porque no es una prioridad para el país hoy, esto de la portabilidad?
No. Digo, hay una ley, se discutió en el Parlamento, ¿tá? Está vigente. El tema de la oportunidad no lo decide el directorio de Antel. A poner al directorio de Antel en este brete de oportunidad, si tenemos que hacerlo ahora o no tenemos que hacerlo ahora, es totalmente improcedente porque nosotros actuamos no por nuestra voluntad, sino por un mandato de una ley. Esa discusión corresponde al Parlamento cuando aprobó la ley.
Bouvier, hubo un fin de semana complicado en septiembre con la caída de 80.000 servicios. Hay una investigación sobre ese tema. ¿Esto puede volver a pasar? ¿Qué nos puede decir?
Bueno, hay una investigación sobre ese tema, indudablemente. Un informe ya se hizo. Y bueno, estas cosas sí pueden volver a pasar. Claro que pueden volver a pasar. Porque son procesos técnicos. En todo proceso técnico puede haber una falla, ¿sá? Y bueno, en este caso lo que estábamos haciendo era cambiando de un equipo viejo a un equipo nuevo. En ese pasaje se produjo una incidencia y bueno, provocó esto que duró una hora y algo, ¿no?
Usted también.
Y bueno, pasó.
¿A usted se le cayó también la conexión?
Sí.
También
sí,
sufrió.
Créame que sí.
¿Y usted coincide con el que tupé hacia Carolina Cose por las críticas sobre estas fallas en el servicio?
Son dos cosas. Me parece que el famoso que tupé es por el tema de que nos enviaron una carta.
Sí, por la fibra óptica.
Casi intimándonos a que teníamos que hacer la fibra óptica en casi 50 barrios de Montevideo.
En 55, ¿no? Para ser más concretos.
Bueno, exacto. Me parece que esto viene muy bien con el tema del día hoy de Antel Arena, ¿no? Para el gobierno anteriores, lo estratégico fue otra cosa. No fue poner conectividad, no fue que toda la gente, que la gente humilde tuviera acceso a internet y demás. Fue otras cosas y bueno, hoy lo estamos viendo, ¿no? Que ese dinero se podía haber volcado o usarlo mejor y haber dado el servicio a quienes tenían que tener el servicio. Quiere decir que esos barrios son los más carenciados de Montevideo, ¿tá? Son los que no tienen. O sea, ese eslogan de la preocupación por los más necesitados, por los más humildes, por los que tienen más problemas, indudablemente no es un eslogan válido para esos periodos de gestión, ¿no? Nosotros cuando asumimos tuvimos que poner énfasis y foco en algo muy importante, que fue llevar conexión al interior profundo, ¿tá? Donde no había inversiones, donde hay pueblitos, ¿tá? Bien, en lugares que son recónditos, nombres que nos estamos acostumbrando ahora, no sé si la audiencia sabe que hay un pueblo La Bolsa, ¿tá? Y un montón de nombres, ¿tá? De pueblos que son totalmente desconocidos, que no tenían nada, ¿tá? Y ahora estamos poniendo conectividad. Me parece que eso es igualar, me parece que eso es preocuparse por los que menos tienen, ¿no? Entonces, intimándonos a nosotros, que hace un año y poco que estamos en la gestión, a que hagamos eso, me parece que no corresponde, más cuando saben que hay un director de ese sector político que sabe cuál es el cronograma de obras, cómo lo estamos llevando a cabo, que tenemos previsto para el año que viene, obras muy importantes en el interior y en Montevideo.
Robert Bouvier, vicepresidente de Antel, muchísimas gracias por sus minutos esta mañana aquí en 970 bueno, Noticias.
Con mucho gusto y si estoy a las órdenes.
Que tenga buen día.
Buena jornada, chao.
Igualmente, pasen bien.
970 Noticias, primera edición.